Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al tercer episodio de Más del EF. Mi nombre es Santiago Lee y me encuentro acompañado de mi amigo Mane Rosas.
Hola Santi, ¿cómo estás? Pues estamos muy felices de tener ya el tercer podcast de este proyecto. Una disculpa por la tardanza en subirlo, cuestiones de aprendizaje, pero preferimos subir calidad que cantidad. Entonces, aquí estamos listos para el podcast del día de hoy.
Muy bien, pues sorprendentemente nuestras redes sociales han tenido un alcance impresionante. Y es gracias a ustedes, gracias a que nos están siguiendo, gracias a que les está gustando el contenido y la manera en la cual les estamos haciendo llegar la información. Queremos seguir invitándolos a que sigan compartiendo, a que sigan viendo todas las publicaciones que estamos haciendo en redes sociales. Nuestras redes sociales en Facebook es Consejo Estudiantil, ¿no? Algo así.
Consejo Estudiantil de la Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte, que por sus siglas es CELEFICD. Ahí nos pueden encontrar. Les agradecemos que compartan las publicaciones y los podcasts, y todo esto nos ayuda pues a que nos vean, que sepan que existe nuestra licenciatura, y a los estudiantes, nosotros como estudiantes, pues que nos sintamos felices de escuchar algo de nuestro interés.
Muy bien, y pues recordarles que este podcast lo pueden encontrar en diferentes plataformas digitales, como lo puede ser Spotify, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Google Podcast y nuevas plataformas próximamente. Gracias al desempeño de los dos primeros episodios hemos podido expandirnos un poco más en cuestión de plataformas, pero queremos seguir creciendo y una de nuestras metas es llegar al podcast de Apple. Entonces, solamente con ustedes y con su apoyo va a poder seguir funcionando este proyecto. Y como les dijo Mane, pues una disculpa por la tardanza en subir este podcast. Ya lo habíamos grabado en la semana, pero pues la vida te lleva por caminos que te sorprenden. Entonces los micrófonos no sonaban muy bien, habíamos tenido algunos errores tal vez en la dicción y pues no quisimos vernos irresponsables al pedirles que escucharan nuestro podcast y el podcast no tiene calidad. Entonces vamos a estar trabajando en la mejora del audio, no se apuren. Es algo que sí nos tiene un poco inquietos. Hemos comprado micrófonos que al parecer no han funcionado tampoco, pero pues seguimos trabajando para ti y para todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy estamos trabajando solamente con un micrófono y es el mismo con el que grabamos el episodio 1. Entonces hay una clase aquí al lado y están haciendo mucho ruido, pero no importa, aquí estamos con la misma felicidad que siempre, ¿no, Mane?
Obviamente, todo bien al 100.
Todo bien al 100. Y bueno, pues tenemos el día de hoy un invitado muy especial que no ha participado en los tres primeros minutos del podcast.
Está estudiando todavía, en estos tres minutos.
Porque les quiere dar información de calidad, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero pues aquí conocemos y sabemos que las cosas son tranquilas y sin ningún tipo de estrés.
Entre compas, diríamos.
Entre compas. Entonces, pues el tema de hoy es hablar de identidad. Y para eso trajimos a nuestro amigo experto, José. ¿Cómo estás, José?
Hola, bien, mucho gusto y gracias por invitarme al podcast, al tercer podcast de Más del EF.
Gracias a ti por venir y aceptarle la invitación, la segunda invitación, pero es la primera vez que lo escucho. José, sabemos que no eres de la licenciatura, entonces cuéntanos qué es lo que estás estudiando y cómo llegaste aquí a conocer a Educación Física.
Estoy estudiando ahorita sociología, ya llevo 2 años, voy en quinto semestre y conocí esta licenciatura del EF a ustedes por medio del voleibol. Yo practico voleibol, llevo como 4 años practicando y entonces uno de los del EF fue a Benito.
Un saludo para Benny que ya está.
Un saludo.
Está Benny por aquí dando la vuelta.
Benny, el
Benny, el de tenis.
Ah, ¿por qué te quitaste tu barba, Benny?
Benny. Los agüitos, Benny.
Él estaba dando un taller de voleibol en mi facultad. Entonces, ajá, me vio, me dijo que si quería venir a entrenar con enfermería y acepté. En mi facultad todavía no se formaba un equipo de voleibol, entonces dije, me gustaría entrenar.
Muy bien. Y aquí hay un paréntesis muy importante. Tienes una historia curiosa, nos has contado una historia muy curiosa de tus primeros semestres de la licenciatura. Entonces, ¿qué pasó en esas épocas?
En los primeros semestres de la licenciatura, más bien yo diría en los primeros meses.
En los primeros meses, muy bien.
Pues al inicio, no sabía qué estudiar, estaba entre irme a ingeniería en mecánica o automatización.
Okay.
Pero mi mamá estudió pedagogía, entonces todos los libros que ella tenía yo los leía y se me hacían muy interesantes. Uh-huh. Entonces me fui acercando al lado de las ciencias sociales y humanidades y vi el plan de estudios de sociología y dije, me gusta sociología. Entonces, sí, hice el propedéutico y todo y quedé, pero en el propedéutico una cosa así no les dije a mis papás, que estaba estudiando sociología.
Pequeño detalle, ¿no?
Que estaba estudiando sociología, les había dicho que estaba estudiando automatización. Entonces, por ejemplo, mi papá ya me dejaba ahí en la facultad de ingeniería, está enfrente de ciencias políticas, y entonces se iba y yo me cruzaba para irme al prope, y así también cuando entré. Ya después lo supo y lo asimiló.
Perfecto.
El motivo por el cual trajimos a José es hablar sobre la identidad. Específicamente hablamos de identidad en el deporte porque es el área que más nos interesa y más nos pertenece a nosotros como licenciatura. Pero, pues, para partir una conversación y un momento para discutir y para debatir diferentes tipos de cuestiones, tendremos que entender qué es identidad primero. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú, José, acerca del concepto de identidad?
El concepto de identidad, estuve buscando artículos y así, y encontré uno muy bueno de Gilberto Jiménez que habla sobre la identidad, pero no solo la identidad individual, sino la identidad social, la identidad colectiva. Me gustó cómo lo plantea y explica la identidad como una percepción colectiva de unos otros frente a otros. O sea, hay una diferenciación entre un grupo social y otro grupo social. Y esa diferenciación es por marcas, rasgos o caracteres simbólicos.
¿A qué te refieres con caracteres simbólicos? ¿Qué significa eso?
Lo simbólico es todas las formas de sentido que le dan las cosas a algo determinado.
Como tu representación interna de algo. ¿De algo? ¿O cómo podrías, así en palabras de compas?
Podría ser, lo simbólico se basa en cuánto valor le tienes a algo. Entonces, por ejemplo, podría ser que el equipo de enfermería de voleibol le tiene mucho valor a una red determinada porque sienten que esa se las entregó un seleccionado nacional de voleibol, entonces le damos como un valor alto y para nosotros se crea como algo simbólico.
Okay.
Podría ser algo así, un ejemplo.
Sí. Y en la sociedad, ¿de qué sirve tener identidad? Yo soy una persona que nació aquí en Querétaro. ¿Por qué me serviría sentirme identificado con alguna cuestión, con lo que sea?
Te serviría sentirte identificado con algún grupo social o algo así, pues de integración y de que te sientas aceptado en eso. O sea, vemos que el individuo sin sociedad no puede como vivir, entonces supongo que es pura integración.
Uh-huh. Sobrevivencia, ¿no? Ya sí, viéndolo a grandes rasgos.
Podría ser.
Si no me siento identificado con nada, significa porque no estoy integrado a nada, y si no estoy integrado a nada, podría correr riesgo mi, mi sobrevivencia, ¿no?
Sí, podría ser.
Te va a llegar un oso y te va a matar. Si no, te sientes identificado, así que busca algo con lo cual te puedas identificar. Y hablando de eso, fuera de la teoría, José, ¿tú con qué te sientes identificado?
¿Yo con qué me siento identificado? Ajá. ¿En qué grupo social me siento identificado?
Pues, no sé.
O en el deporte, ahorita que estamos hablando del deporte.
Pues, de hecho, el deporte es una forma de generar identidad. Generadora de identidad, y también hacia el deporte se genera la identidad. Entonces, yo creo que en el equipo de enfermería me siento identificado, en el equipo de enfermería de voleibol. Ahí tengo a mis amigos, ahí me desenvuelvo, he aprendido muchas cosas, y también en otros ámbitos de mi vida, como, pues no sé, en lo religioso, soy cristiano, entonces me acerco un poco a esas ideas. También en la sociología y con mis amigos, y creo que es algo así.
¿Qué opinas de la bandera mexicana?
La bandera mexicana, un símbolo patrio que genera identidad. De hecho, perdón.
No, dale,
adelante.
Yo no tengo nada que decir aquí.
Le venimos a escuchar a ti.
Exacto,
pues, la identidad, en el deporte se puede generar diferentes tipos de identidades. Por ejemplo, el nacionalismo. En el deporte puede estar ligada al nacionalismo. La selección mexicana de fútbol, ¿cuántas personas se sienten identificadas? No solo jugadores, sino también los expectantes mexicanos con la nacionalidad. Se sienten identificados con eso. Detrás del sillón, los señores y señoras que están comiendo, en el bar, y así.
Y de hecho, yo creo que el fútbol es de los deportes con los que más sentimos identidad los mexicanos, ¿no? Porque cuando alguien menciona la selección mexicana, normalmente se te viene a la cabeza fútbol. O sea, no piensas en la selección mexicana de hockey de pasto, ¿no? O sea, creo que es algo que caracteriza mucho al deporte mexicano y a la sociedad mexicana, la pasión y la identidad por el fútbol. Y así como en este caso en México pasa de esta forma, en otros países o en otras épocas, estamos platicando, en la Guerra Fría, ¿nos puedes contar un poco de qué pasó en esas épocas de Guerra Fría?
Pues en la Guerra Fría tenían como competencias el bloque comunista y el bloque capitalista. Sus máximos representantes en el bloque comunista, bueno, socialista, era la URSS, la Unión Socialista de República. Bueno,
la URSS.
La Unión. Se me olvidó. Y en el bloque capitalista, como su máximo representante, era Estados Unidos. Uh-huh. Eso tiene que ver con la función del deporte. ¿Qué función tiene el deporte? Estaba leyendo un artículo muy interesante que decía que el deporte anticipa el conflicto. Uh-huh. Entonces, puede ser que esos dos grupos sociales que tengan la diferenciación, diferencias de cosas, y van a competir, tienen un conflicto entre ellos, pero cuando compiten ese conflicto sigue vivo, pero no hace que se destruyan, o sea, como que anticipa las guerras en varios lugares.
Está pasando algo así como enfermería contra, ¿no?
Podría ser.
Se tenía que decir y se dijo. Saludos a los de contra. Y este breve espacio cultural es Unión Soviética. Puede ser conocido como la URSS o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, para que no se queden con las dudas, y yo tampoco, pues ahí quedó, ¿no? Entonces,
gracias por...
Aquí la tecnología de la mano de los conductores.
Y ahora, las figuras simbólicas, ¿cómo se genera una figura simbólica? ¿A partir de qué nace? ¿Qué podría ser una buena figura simbólica? Nosotros como educadores físicos o futuros entrenadores, ¿cómo podemos hacer una figura simbólica para que nuestros atletas se sientan identificados con nuestro equipo, por ejemplo?
Hablando de figuras simbólicas, ¿cómo se podrían generar? Se podría pensar en, uno, el valor que se le va a tener a esas cosas, qué valor van a tener ese grupo social de ese determinado objeto, cosa o algo. Y el otro era... a ver el valor.
Ay, así como, espérate.
Ay, por medio de la interacción, más bien.
Hay interacción también muy bonita que vale la pena mencionar con esto de la falta de los conceptos de cuentas. En varias clases nos ha tocado que estamos discutiendo un tema y no sabemos cuáles son los elementos que conforman ese tema y lo contamos y decimos, ¿y cuál falta? A ver, otra vez. Y empezamos. Entonces, pues ya en nuestro salón ya ha ocurrido en varias ocasiones, incluso acaba de ocurrir hace unas horas, de que es que no se sabe ninguno de los elementos de tal. Y nosotros, no, sí. Y dice, pues no se sabe ninguno, ese no es. Y empieza, son ocho. Y empieza, uno, el dos, el tres. Y se cambia de tema. Y es como, ¿y entonces cuál eran los otros ocho? Pero
¿no también nos pasó con una vez que eran solamente cinco? Y llegábamos al 4 y lo repetíamos. Sí. Llegábamos al 4 y lo repetíamos. Y al final no recuerdo si llegamos al quinto, pero...
No, eran 7 y nunca llegábamos.
No llegábamos.
Así que no te sientas presionado. Aquí todo aparte, se le olvidan los conceptos.
Les tengo que contar algo a la audiencia. José es de las personas más inteligentes que conozco. Y siempre, de verdad, siempre trae todos los conceptos y todos los libros. Nada más que anda medio nerviosón, porque ya sabe que el podcast los escuchan cientos de personas.
Cientos de miles.
Entonces, nada más con que desde su casa le echen buenas vibras para que esté tranquilo y feliz.
Sí, al final compartimos sus redes sociales, por si alguien dice, oh, qué bonita voz, lo pueden ubicar y pues no sé, invitarlo a salir o algo, ¿no? Y,
le gustan los cafés.
Ándale, y hablar de identidad, ¿no?
Seguimos hablando de la identidad.
Ya se puso nervioso. Continuemos con el tema de hoy.
Perdón por el concepto que se me fue, pero era interacción. La interacción entre los individuos también podría generar esa identidad. Y qué valor los va a representar. Entonces, podría ser, no sé, en el equipo de enfermería, otra vez de voleibol, por ejemplo, no sé, a todos les gustan como los gatos. Entonces decimos, ah, nos gustan los gatos. Para mí significa el recuerdo de mi abuela, el recuerdo de quién sabe qué o algo así. Entonces entre todos podemos armar como ese significado y podemos tomar la mascota que sea felinos. No sé, podría ser eso.
Sí. Y esto me recuerda a la temporada de Club de Cuervos. Ya cuando se formó identidad fue en la última temporada, ¿no? Ya el...
Ah, sí, ya cuando hacían el baile ese raro, ¿no?
El jaca, juca, no. Juca, no sé.
Tenemos varios problemas con los conceptos hoy.
Y ahí ese era un símbolo, ¿no?
Sí, era un acto cultural. Acto cultural, y lo cultural se representa en lo simbólico.
Muy bien.
Y la identidad es sumamente cultural, entonces...
Muy bien. Pasó algo chistoso detrás de cámara.
Si ustedes entendieron, compartan y pongan hashtag muy bien.
También algo quería decir, que la identidad no solamente es en los nacionalismos y así, sino también en distintos grupos sociales. Estatus, raza, creencias. Luchas sociales, en luchas sociales se puede dar como ese tipo de cosas. Por ejemplo, se podría pensar en Jesse Owens que fue a Berlín en 1936, las Olimpiadas de 1936 en Berlín. Creo que la fecha está bien, o no sé. Que ganó 4 medallas en un país donde pues estaba el racismo contra la raza negra, los judíos y diferentes razas, pensando que
que eran como superiores, ¿no?
Ajá, que eran superiores la raza aria. Entonces puede dar como un significado de identidad de lucha social, también el deporte. Es algo muy...
Creo que el deporte es algo muy... y divide naciones al mismo tiempo.
Sí, está increíble el poder que tiene la identidad, ¿no?
Y la identidad en el deporte.
Exactamente, imagínate, supongo que la identidad también se puede generar, pero para cuestiones de bien social y también para cuestiones de mal, ¿no? En el que puedes dañar a alguna persona mediante tu estándar de identidad, ¿no? Me imagino en la época de los nazis, pues a lo mejor todos ellos se sentían identificados con el, ese partido político, y al final de cuentas pues generó mucho daño en la vida de muchas personas. Y así como hay personas que se sienten identificados con personalidades, científicos, deportistas, y al final toman, como en el caso de Jesse Owens, lo toman como pues modelo a seguir, ¿no? Y se sienten identificados por el deporte, por la raza, por la clase social, por la lucha. Está muy interesante todo ese tema.
Sí, la verdad.
Sí, mamá.
Pues hablar de identidad puede ser desde algo muy grande, ¿no? Desde lo que estamos hablando, un movimiento tan fuerte como el que mencionamos de Jesse Owens. Y puede ser algo más pequeño como en una escuela, ¿no? En este caso podría ser aquí en la licenciatura. Y qué bueno que hemos mencionado que es con la interacción de las personas también se puede generar identidad, ¿no? Si tú, supongo, ¿no? Ayúdame a confirmarlo. Si tú no te involucras con las personas de tu misma escuela, pues obviamente solo vas a venir, te sientas, tomas clase y te vas, ¿no? Si no tienes como o ideas que compartir con alguien o momentos que compartir con alguien. Por ejemplo, ustedes practican boli juntos, ¿no? Podíamos sí. haber sido los tres, pero a mí me dio flojera seguir entrenando. Y aparte, pues, o sea, es lo importante que es tener relaciones, pues yo creo que más de amistad para poder sentirte identificado en la licenciatura, ¿no? En este caso.
Sí, mira, hay la identidad se puede generar de dos formas. Una identidad te la pueden dar desde lo social, un grupo social te puede sumergir a esa identidad. Por ejemplo, desde que naces, podríamos pensar aquí en México, te bautizan y te dicen, eres católico. Entonces te dan esa identidad de católico. Pero también otra identidad puede ser formada, como dices, por medio de la interacción. Qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú sientes, qué es lo que yo también siento y cómo vamos a formar eso. Y desde lo macro a lo micro, está interesante.
Les digo que yo estudié sociología en mi otra vida.
Y en cuanto ya a la vida profesional, nosotros como futuros entrenadores, si tenemos un equipo, ¿cuál crees que sería el primer paso para crear identidad de nuestros atletas? En este caso, Santiago se quiere dedicar al fútbol, a mí me gusta la gestión. O sea, nosotros dos, ¿cómo podríamos empezar a generar identidad? ¿Existe algún tipo de pasos, instrucciones a seguir?
No creo que haya como pasos e instrucciones, pero sí hay como formas que te pueden ayudar a generarlas. Puede ser por objetos, por discursos o por... no sé, diferentes cosas. Por ejemplo, puedes ponerle un color a tu equipo, un logo, un discurso y una mascota. Entonces, varias personas que se sientan identificadas van a decir, ah, oye, como que me gusta este lugar. Uh-huh. También si tienes un grupo de chavos, de niños, pues decirles, oigan, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué les gusta? ¿Les gusta esta mascota? ¿Les gusta este color? ¿O qué sienten con esto? ¿Qué es lo que a ustedes lo representan? Okay. Y podría ser como una forma de generar identidad dentro de ellos y también para llamar, que decir, oye, nosotros somos ellos, nosotros somos este grupo y somos esto.
Es algo que últimamente he visto mucho en los grupos de corredores, que, bueno, sea el grupo que sea, cada grupo tiene sus propios colores, su propio nombre, pero lo que he visto es que los corredores, al final de cuentas, en las carreras como el triatlón o el maratón, se ve que todos están en la misma dinámica de que todos son corredores y todos son runners y les encanta correr, y creo que esa es una identidad muy fuerte, ¿no? Ahorita que está agarrando mucha fuerza aquí en Querétaro. Entonces, siento que el éxito de todo eso es que te dan la idea de que al ser corredor, pues tienes salud, tienes un grupo de personas con las que convives 3 veces por semana, 4 veces, que se involucran los sentimientos, porque al correr pues largas distancias, 20, 30 kilómetros, un maratón, al final de cuentas pues pasas por muchas situaciones emocionales en las que te vas sintiendo identificado con el compañero que llevas al lado, y que a lo mejor a los dos les dio un calambre, que a lo mejor a los dos se sintieron bien y van echándose carreritas. Entonces creo que es un buen punto de partida para que lo tomemos como ejemplo nosotros como futuros entrenadores y los adaptemos a nuestros deportes.
Y pues hay que aprovechar, este podcast se había grabado antes del 15 de septiembre. Sí. Y ya pasó, entonces ya podemos comentar un poquito. Creo que te comenté a ti, Mane, en la semana acerca de los honores, ¿no? ¿Sí fue contigo?
No recuerdo, creo que no.
Bueno.
Posiblemente.
Pero, por ejemplo, yo tengo, yo digo y establezco y tengo la idea de que los honores que se hacen específicamente para celebrar el 15 de septiembre son importantes, ¿no? Yo los considero importantes. Por ejemplo, si lo haces una vez al mes, pues puede ser que tal vez no tenga el significado tan patriótico. Pero, por ejemplo, era 15 de septiembre, estaba toda la facultad o la mayoría de la facultad y pues todo el mundo estaba ahí, puede ser que a fuerza, puede ser que voluntariamente, pero pues teníamos como todo en común de que la mayoría de los que estaban ahí compartimos ser mexicanos. Entonces yo creo que ese es como un momento en el cual muchos mexicanos dejan de lado todo lo que pueden tener, ajá, ¿no? Todas las divisiones, y se acuerdan que todos somos mexicanos o la mayoría que estamos en México, y como que se deja al lado, por lo menos en el tiempo de la fiesta, como las divisiones, ¿no? Como lo que te separa del otro. Pero no sé qué opinen ustedes, si estoy bien, si estoy todo perdido y no sé ni lo que estoy diciendo.
Pues sí, la verdad, en un grupo determinado hay muchos individuos con una libertad de pensar, con una libertad de pensamiento, pero algo los unifica. Como tú dices, a nosotros aquí en México nos podría unificar el 15 de septiembre, entonces sentimos como, no sé, un fervor por la independencia que tuvimos en ese tiempo.
Claro.
Y así.
Está padre eso de, pues siempre recordar que aunque la identidad se genera en grupos grandes, ¿no? Es grupos, más de dos personas se genera identidad, ¿no?
Sí, para hablar de algo social, más de dos personas.
Más de dos.
Más bien,
pero también,
desde dos personas hasta
el infinito. Mil,
y más allá, más.
Pero está interesante retomar también que de todos modos dentro de esa masa o de esa multitud siempre existe la individualidad y que cada persona puede pensar algo, pero al final de cuentas, si te sientes identificado, vas a ir hacia el mismo objetivo, aunque de forma individual tú creas o pienses algo, ¿no?
Sí, una relación entre estructura y acción individual. Es un tema que mucho se habla en sociología, sobre qué es lo que más da, la estructura social te determina más, uh-huh, o tú como individuo tienes más opción de actuar, no sé.
¿Y tú qué opinas de eso?
Creo que la estructura te da, te posibilita y te limita en cierto punto. Uh-huh. Hay un Giddens, habla sobre eso, que por ejemplo la estructura social es como un cuarto. Es como un cuarto donde te puedes mover como quieras, pero no puedes salir de él.
Oh.
Entonces, ajá, pero hay que tener como una imagen crítica de las acciones que hacemos y cómo las hacemos para romper con estructuras que nos someten y así, yo creo.
Sí, y ya que conocimos un poquito este tema, ¿qué nos podrías decir de la importancia de conocer y llenarnos de estos temas sociales a nosotros como futuros entrenadores o futuros educadores físicos o futuros gestores, porque tenemos las tres áreas?
Creo que principal, en el deporte casi no se ve lo social y creo que es algo muy importante de ver, y creo que ustedes también les deberían de enseñar un poco más de lo social, de sociología y así. En un determinado grupo hay diferente cultura, en otro otra cultura, no puedes como dar una planificación. Si ellos, por ejemplo, en tu planificación dice que los sábados tienen que ir a entrenar, pero ellos, por ejemplo, son judíos y no pueden entrenar ese día sábado. Entonces
sí,
tienes que como
adaptarte a la estructura, ¿no?
Ajá. También.
saber que existe más que la planificación, ¿no? Más que el macrociclo, más que la planeación de clase de educación física.
Existe lo cultural y diferentes formas de relacionarse socialmente. Entonces, creo que se debe abrir a los estudios sociales y sociales en el deporte.
Sí.
Pues es muy interesante y este tema, insistimos en platicarlo y en mencionarlo, pues por el hecho de estar al frente de, o ser la cabeza de muchos de los estudiantes que están aquí. Pero para no quedarnos mucho tiempo en este tema, me gustaría aprovechar, si me permiten, ¿verdad? Hoy es una fecha importante para México, fuera del 15 de septiembre y 16 de septiembre y toda esa onda, pues positiva si lo quieres ver, en el sentido de que hubo varias personas que lucharon por la libertad que ahora tenemos. Puede ser muy debatible, ¿no? El concepto también de libertad, si la tenemos, no la tenemos, si estamos oprimidos o no. Pero al final de cuentas, estás en un país en el cual tú puedes manifestarte y puedes decir lo que tú piensas sin que haya ninguna consecuencia. Entonces, pues eso es gracias a muchas de las personas que lucharon hace muchos años por la independencia mexicana. Y hoy también, que es 19 de septiembre, pues se recuerda o se, como que se mantiene presente los dos terremotos que han sucedido en Ciudad de México. Chistosamente o rara vez alguien pudo haber pensado que en el mismo día, en diferentes años, iba a ocurrir un tipo de tragedia como el que sucedió. Y pues ahí también podríamos ver el otro lado de la moneda, ¿no? De la identidad. O sea, estábamos hablando de que el mexicano se olvida de todo y que se recuerda que todos somos mexicanos cuando está la fiesta. Pero también hay que recordar que en momentos de crisis el mexicano se caracteriza por volver a romper esos lazos.
La solidaridad que tiene.
Exacto, esos lazos que nos pueden llegar a dividir, ¿no? Entonces, pues, no sé, hoy se hizo un sismo aquí y es parte de la cultura, ¿no? Que tienes que saber, tienes que ser un ciudadano y un mexicano responsable para saber actuar en momentos de crisis y poder ayudar.
Simulacro.
Ajá, hicimos un simulacro.
Ajá, genial.
Sí, estuvo interesante. No me había tocado que lo hicieran. Siempre he sido partidario de que lo hagamos. Obviamente no fue tan eficiente como debería ser, a mi punto de ver. Pero pues por algo se empieza, ¿no? O sea, no puedes de repente que ya todo el mundo sepa, ¿no? Es algo que se trabaja. Y me gustaría pues tomarme un tiempo para agradecerle a todas las personas mexicanas que ayudaron en los tiempos, bueno, fue el año pasado, ¿no?
Hace dos años
que ayudaron en el terremoto, que llevaron víveres, que estuvieron al pendiente, o si les tocó estar por allá y tuvieron que recoger piedras y todo eso, pues agradecerles, porque eso hace una nación más fuerte. Y pues eso es como algo, ya lo habíamos mencionado en el podcast, que no van a escuchar nunca, pero
porque ya fue para la historia.
Ajá, ya va a la basura. Pero yo les había comentado una frase y les comenté toda una experiencia muy larga, pero me gustaría nada más resumirlo en una frase en que a mí me quedó muy marcado, y creo que eso me ha definido pues una parte de mi personalidad, que es que nunca debes tratar mal a alguien, porque nunca sabrías si esa persona te estaría buscando abajo de los escombros. Entonces, siéntete identificado y siéntete querido por la mayoría de los mexicanos, por más de que te estén tirando y te piten el claxon cada rato y que te digan de cosas, al final de cuentas eso es más por estrés, ¿no? Por todo eso, pero creo que el mexicano se caracteriza por tener una buena identidad en su país.
Sí, y ahorita ya que entramos a este tema, pues recordar que vivimos en un país en el que pues constantemente sufrimos de muchas problemáticas, y que la única forma de pues salir adelante es cuando nos unimos, cuando somos solidarios con la persona de al lado, cuando somos empáticos, y solo así vamos a lograr pues esa identidad que tanto necesitamos. Creo que somos un país que aparentemente sí tenemos mucha identidad, pero aún así estamos perdidos, no sabemos si somos españoles o indígenas o mestizos, no sabemos bien nuestra historia,
no tenemos una religión bien definida, o sea, todo eso nos genera, pues, como andar por la vida perdidos, pero creo que entre en la unión y la empatía con mi compañero, con mi amigo de al lado, pues solo así vamos a salir adelante. ¿Tú qué opinas, José, de la vida?
Creo que en México deberíamos de tener un pensamiento crítico hacia qué es lo que nosotros, cuál es la identidad del mexicano y si se puede cambiar algunas cosas para mejorar el país, para que los problemas sociales que hay ahí, pues, se mejoren. Bueno, no existan esos problemas sociales, creo que debemos de repensar cómo nosotros nos estamos sintiendo como mexicanos y qué acciones vamos a tomar para que eso no suceda.
Sobre todo que no se quede solamente en el pensamiento, ¿no? Que llegue a la acción.
Sí, porque tenemos una palabra, bueno, aquí en México, de si no chingas, te van a chingar. Pero por la grosería, pero a veces se aquí piensa así, pues...
Voy a tener que censurarlo en Spotify. Va a salir como explícito, ¿vale? Entonces no crean que
pienso que México tiene muchas cosas muy importantes y... creo que esa frase no sería como algo definitorio
de... Lo que nos
define. Ajá, sino que más bien lo que nos define a nosotros como mexicanos es más la solidaridad que tenemos. Por ejemplo, aquí lo del terremoto y así. El vecino se está inundando y vamos y le ayudamos. Entonces, creo que eso podría ayudarnos como... darle un valor al sentimiento de las personas. Un valor a las personas.
Ay, qué bonito. Y pues en todos los episodios vamos a darles un consejo o un tip para cerrar. Puede ser de manera libre, de cualquier tema. Puede ser serio, puede ser menos serio. Y ya para cerrar, porque tampoco podemos estar aquí tanto tiempo, me gustaría conocer el consejo que vayas a dar el día de hoy, Mane.
Mi consejo el día de hoy es, me gusta dar consejos de sustentabilidad. Pues en las fiestas patrias, tratar de que lleven no desechables, no desechables de un solo uso, sino que sean o sus platos de siempre o desechables biodegradables. Venden en muchos lugares y si se acercan con nosotros les podemos pasar los contactos. Los tenemos de parte del doctor Omar de Sustentabilidad. Entonces, mi consejo sería ese.
Ser sustentable.
Ser sustentable, no utilizar desechables de un solo uso.
Muy bien. ¿Y tú, José, tienes algún consejo que le quisieras dar al auditorio?
Pues, no sé, podría ser que se interesen por las cosas y lean y consigan libros y así. Yo creo que eso es algo muy importante y también algo de sustentabilidad como humanidad.
Por dos. ¿Eh? Y pues a mí me gustaría cerrar con el consejo, que no lo he pensado muy bien, pero va a salir. Pues la verdad es que si nosotros podemos ver el vaso medio lleno en vez de estarlo viendo medio vacío todo el tiempo, porque no les voy a decir que es necesario siempre verlo de esa manera, ¿no? Pero si podemos ver lo positivo y tratar de impulsar lo positivo, vamos a mejorar como personas, como sociedad, y a final de cuentas no somos individualidades todo el tiempo, ¿no? Somos personas que están en grupos sociales y que necesitan ser parte de ellos para mejorar. Entonces, pues cuando alguien te comente algo, trata de no ver siempre el lado negativo y decir, ah, sí, pero esto, mejor... traten de verlo hacia el otro lado y ver qué es lo positivo. Entonces, con esto cerramos el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Les debemos un podcast más. Vamos a planificarlo para poder sacarlo lo más rápido que se pueda y ponernos al corriente con lo que les debemos. Pero sin más por el momento, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, José, por hacerte otra vez tiempo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Mane. Mi nombre es Santiago Lee.
Y yo soy Manuel y nos vemos en la próxima.
Adiós.
Bye.